Ser Podcast.
No he dormido nada, no me pregunten demasiado si hacen el favor.
M. Rajoy, el asturiano o el barrio.
Bueno, no, hombre, no vamos a hacer. Venga, adelante.
La persona a la que dominan el asturiano es Mariano Rajoy.
No tengo ni idea de lo que es eso.
MR, que era Mariano Rajoy.
La segunda ya tal.
Si la pregunta simplemente es: ¿usted cree que M. Rajoy quiere referirse a Mariano Rajoy? Pues, hombre, pues razonablemente pienso eso.
Mire, yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere. Por tanto, pregúntele a ellos.
Jun Barrera, Virginia Riezu, Carles Cuevas, ¿cómo estáis?
Súper bien,
El Pino.
¿Todo bien?
Yo me he venido de negro para compensar todo este color que tenemos ahora aquí en el estudio.
Pues
que...
es primavera, chato. Hay que ponerse ya de color, que el mundo ya está muy negro.
Vale.
Muy agradecidos de estar a 6 grados.
Por el video wall este,
sí,
es bonito,
sí.
¿Eh?
Es precioso.
Que te lo agradeció Ringo Starr, lo vio... lo vio en una foto.
Lo vio de fondo.
Con gafas de sol...
Iba con gafas de sol.
Sí, siempre.
Es que no me extraña, el LSD en su momento ya te daba mucho
color.
Es
el aconismo, es de gafas de sol.
Él ya ha visto todos los colores.
Las entrevistas, bueno, en fin. Que, oye, Caso Kitchen es un poco como regreso al pasado, ¿no?
Es un déjà vu.
No, perdóname. Estamos viviendo regreso de pantalones de tiro bajo, Britney ingresada, socialistas en la cárcel, no a la guerra, Torrente.
Es verdad, ¿eh?
Madonna saca disco, Sonia y Selena se han separado. ¿Qué está pasando?
Que todo vuelve.
¿En qué año estamos, no? Bueno, enseguida sí, vamos con todo ese asunto y la vuelta maravillosa de Rajoy a sus costumbres.
¿Ves?
Otro expresidente que ha vuelto después de un letargo es ZP. Vuelven los chistes a los mítines del PSOE, por fin, y en Andalucía los necesitan mucho, ¿eh?
Y sale Pedro Sánchez diciendo que es evidente, que hemos vuelto a comprobar, se ha visto claramente que la Tierra es una esfera, ya estará Tellado al día siguiente diciendo ¡no! ¡La Tierra es plana!
Claro, porque también... la bandera sería redonda, sino la bandera de España sería redonda.
La bandera es redonda por sus colores, y punto.
Habló también de los debates y de las encuestas, pidió animarse, no se sabe si lo dice por Moreno Bonilla o por los socialistas.
Si tanto encuesta, tal, vaya, venga, hay que arrimarse.
Que este mes no hay imputados, venga.
No saben cómo animarse, pero lo
intentan. Lo importante
es
la
feria
salud,
de abril, hay feria
los,
de abril.
Los amigos que hacemos en el camino y todo el tranquilo por las noches.
Todos los partidos duran 90 minutos.
Sí, sí, sí,
bueno,
sí.
Los que sí estuvieron muy animados desde el fin de semana pasado fueron los venezolanos en Madrid. Acordaos que se juntaron miles de ellos cerca de aquí para ver a María Corina Machado y a Carlos Baute, siendo un poco racista, ¿no?, con Delfi Rodríguez. La que no se animó a ver al gobierno español fue la propia María Corina Machado, y debe ser la única venezolana que no quiere estar aquí.
Y las agresiones que se han visto en estas últimas horas explican muy bien la decisión para tener ciertas reuniones y otras no.
¿Qué agresiones? Eso me lo he perdido yo. ¿Qué agresiones?
¿A la de Baute, a lo mejor?
No lo sé.
A esa no se refería, creo, ¿eh? Se refería a otras.
Yo creo que solo se reúne con personas que tienen balcón exterior,
exacto,
para saludar.
Con planta, con plantitas.
Yo por lo menos no sé.
En Moncloa no se puede aglomerar la gente. No,
porque
se han firmado
además,
dos pactos de gobierno autonómico esta semana. El primero entre PP y Vox en Extremadura. María Guardiola será presidenta. Al final está contenta, pero también tiene ganas de llorar.
Quiero llorar y quiero gritar y quiero divertirme con ellos. Hoy voy a celebrar.
¿Con ellos? ¿Con quién? ¿Con los de Vox?
Tengo que decir que el nuevo single de Amaral es horroroso. Es horroroso.
Amaral. ¿Sabes? Es Amaral y estar contenta y a la vez pasar por las cinco fases del duelo. ¿Sabes? O sea, es como no sé qué
momento. Quiero llorar, quiero gritar.
No sabemos
quiero divertirme con los de Vox.
De llorar de la emoción o por haber admitido en su pacto el concepto de Vox, que cambiará la política española en los próximos años, según dicen, la prioridad nacional. Lo explica muy claro. Bueno, tú eres mallorquín, tú entras en prioridad nacional, ¿no?
Yo soy mallorquina, pero no soy de sangre mallorquina. Entonces, si empezamos a hilar fino con las prioridades nacionales,
claro, es
que igual nos echan, porque tú eres medio catalán también.
No. Yo soy medio vasco, medio mallorquín, con trozo gallego.
Tú fuera.
Todos los independentismos de España viven en mí.
Todo lo que se apellide Martínez, Pérez,
López,
García, López, los 7, 8 apellidos españoles, es lo que va a molar, es el pedigrí.
Yo estoy fuera, ¿no?
Tú eres medio guiri porque además no te gusta la copla ni el flamenco.
Bueno,
o sea, tú,
no sabemos fuera. Entonces lo que va a pasar. Lo explica muy claro y muy Vox, el nuevo vicepresidente de Extremadura. Me duele decir vicepresidente de Extremadura.
Pues espérate, acostúmbrate. Sí,
con el dinero, con el esfuerzo, con el trabajo de los extremeños y de los españoles, no da para que coma todo el mundo, ni da para que tenga sanidad todo el mundo.
Hombre, ay, de verdad.
Mira, si mi salud va a depender de lo que cotizan en la privada los de Vox, voy haciendo testamento ya, que por cierto son deudas y un chihuahua, no son más, pero...
A mí no me nombres.
Leer el pacto, mucha gente se ha llevado las manos a la cabeza, pero María Guardiola, la María Guardiola de 2026, está de acuerdo con todo, ahora dice que no es fascismo, no es racismo, es...
Eso no es fascismo, señoría, eso se llama democracia.
Claro.
Eso es mayoría parlamentaria.
Exactamente el mismo pacto, pero con alguna consejería más. Lo han firmado en Aragón. Azcón, del Partido Popular, dice que lo de la prioridad nacional está perfecto, pero hay que ver si es legal o algo, ¿no?
La prioridad nacional va a ser compatible con el principio de legalidad.
Eso lo vemos
sí,
más tarde.
Sí,
¿no?
O no, o ya veremos. Tiene apellido de vertido tóxico, ¿os habéis dado cuenta?
Azcón.
Azcón.
Es verdad, es como de central nuclear.
Es de central nuclear, la de Azcón. Es
difícil hacer comedia con esto, ¿eh?
Sí. Estoy intentándolo lo más fuerte, Javier. Sí. Que son las 11 de la mañana.
Estoy de acuerdo en que fijarse en los apellidos y hacer comedia, no sé.
Es difícil.
Por eso nos traéis.
Es difícil enfrentarnos a lo que nos viene, que nos hemos enfrentado durante todos los años que llevamos en la tertulia, nos hemos pasado carros y carretas y hemos hecho chiste de todo, pero no se está tornando todo un poquito.
Bueno, da más miedo además en Aragón, porque allí precisamente Vox ha conseguido la consejería de medio ambiente.
Toma.
Que ellos la cambiarán el nombre, ¿no? La llamarán de cero ambiente.
De medio, así, de nada. De medio.
De los pajaritos.
También controla los servicios sociales, que traducido es fuera naturaleza, fuera los niños que vengan de fuera, supongo, ¿no?
Vamos a rechazar totalmente la llegada de menores.
Totalmente.
Sí. Es que, bueno, mira, pues vamos a ver cómo sí que nos podemos negar y cómo vamos a poder dar solución a este asunto. Ya van a ver cómo es posible.
Yo soy Teruel y me pongo a decir, no existo, ¿eh? No existo.
Sí, no quiero saber nada.
Alguien me quiere en otra comunidad, ¿no?
No quiero saber nada.
Bueno, vamos con la corrupción, que nunca pensé que diría esto.
Que es mucho más divertido.
Es más divertido.
Es que tenemos mucha, ¿eh?
Bueno, a la espera de que la semana que viene declaren Koldo y Ábalos en el caso Mascarillas, esta semana ha sido el turno de Rajoy y de Cospedal en el caso Kitchen. Antes de ir con el maestro, al que echábamos de menos, vamos con el ex jefe de la UDEF, que aclara algunos conceptos.
Que aparezca M. Rajoy, el ponerse a dudar quién es como si aparece K. Mbappé en la contabilidad del Real Madrid.
¿Podemos dejar de usar símiles de fútbol todo el rato como si todo el mundo los entendiera?
Sí, vale, pero,
que es que nos toca corrupción de barra de bar.
Es que eso es.
En
eso.
Este caso es gracioso porque viendo cómo corre Mbappé y cómo corre Rajoy... Pues
hay un símil pues ahí, ¿no?
Bueno, viendo las piernas de uno y de otro también.
Entró él a su paso, como él solo puede hacerlo, y en su primera intervención ya dejó una joya dialéctica de su más puro estilo. Una confusión, quizá. No. Una conexión cómica sin parangón. Un maestro. La jueza le dice que los imputados son el exministro del Interior y el secretario de Estado. Justo después.
Personas que están acusadas, sabe usted que uno de ellos fue el ministro del Interior y el secretario de Estado de su gobierno. ¿Y algún otro acusado lo conoce?
Al secretario de Estado.
No, eso ya se lo he dicho yo.
¿Eh?
Y se ríe. ¿Eh? Como de feria, ¿no?
Sí, ¿eh?
Se lo he dicho yo.
Rajoy se sienta y le empieza a preguntar la abogada de la acusación por los nombres con los que los implicados en el caso se referían a él. El Barbas, M. El Asturiano.
Anotaciones como Raj, M. Rajoy, El Asturiano o El Barbas. ¿Sabía usted que se referían a usted así?
Llega el momento de la respuesta. Rajoy.
Mire, yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere. Por tanto, pregúntele a ellos.
Algunos hasta me han llamado gilipollas, pero vamos, ahí no sale.
Yo es que ya ni siquiera cómico. No es que tendría que haber sido cómico, tendría que haber sido drag queen. Mariano Rajoy. Es que es increíble. Yo le propongo un nombre de drag queen. Rodríguez Rata.
Toda esta declaración viene marcada por la de Bárcenas unos días antes. Rajoy aclaró que él tuvo relación con el tesorero hasta que... primero se acuerda, luego no se acuerda muy bien, ¿no?
La relación, por lo menos la mía, la relación del señor Bárcenas, cambió cuando yo tuve la seguridad y la conciencia de que tenía 48 millones de euros en Suiza.
Claro, ¿cuándo, sí, eso sí. ¿Cuándo ocurrió?
Pues mire, no me acuerdo.
No me acuerdo.
No me acuerdo. Si los hubiera tenido en España, me pregunto yo, me pregunto.
¿Se acordaría?
No sé.
Yo, bueno, yo si tengo un amigo de dinero en Suiza o un compañero, yo me acuerdo de
yo
eso.
Yo me acuerdo y pongo su teléfono como Bárcenas.
Vamos a refrescar la memoria y vamos a recuperar el momento en el que Bárcenas describe una escena en el despacho de Rajoy en la que el expresidente parecía un villano de James Bond, con sillón giratorio, con una trituradora de papeles detrás.
Bueno, él se da la vuelta en el sillón, eso se oye en la grabación, lo introduce en el destructor de papeles, el papel, que era una fotocopia, queda destruido y ahí acaba la conversación.
Falta el gato, ¿eh?
La conversación
falta
acabó
que salte el gato, el
la
sillón.
La conversación acabó con ¡au! ¡Ah! ¡Ah! ¡Au! ¡Au!
Hostia, si es que hacen las fotocopiadoras ahora, hacen las trituradoras.
Me hace gracia que alguien diseñe su despacho con una trituradora de papeles a tiro de piedra, ¿no?
Es verdad, eso a mí también me llamó la atención. Yo digo, ¿todo el mundo en su despacho tiene una trituradora? Yo
bueno,
no, claro.
Las altas esferas tienen. Pregúntate
deben tenerla.
Porque todavía tienen fotocopias.
Y mucho que destruir.
Sí.
Y también máquinas de contar billetes.
En resumen, que Rajoy.
Una máquina de contar billetes.
Eso sí que tiene que molar, ¿eh?
¿Tú tienes trituradora en casa?
No. ni lo uno ni lo otro.
Pero máquina de contar billetes.
Igual la
sí.
Thermomix vale para todo.
Total, que Rajoy no sabía nada, que no se acuerda y que todo esto fue a la policía buscando el dinero de Bárcenas.
No ha habido ninguna operación política. Luego conocimos que hubo una operación policial cuyo objetivo fundamental era el que debía de haber sido siempre, que es coger el dinero del señor Bárcenas.
Claro.
Suiza. Sí. Ahora viene Cospedal, pero oye, ¿Cospedal y Rajoy alguna vez hablaron de todo el tema?
¡Qué va, hombre!
Usted, con la señora Dolores de Cospedal, ha tratado el tema Bárcenas, digamos, la problemática que surgió.
Bueno, vamos a ver, yo en aquella época era presidente del gobierno y no estaba en estas cosas, pero algún comentario me dijo.
Algún comentario de pasillo. Aquí alguien
estaba,
ha robado algo.
Él estaba leyendo el Marca y entonces de repente venía la Cospe y le decía, oye, que está Bárcenas tocándonos un poco la nariz. Espérate un momento que voy a ver que el Madrid está perdiendo, tal.
Bueno, si le dijo algún comentario, lo metió en el destructor de comentarios.
Claro.
Que también tiene un destructor de comentarios, que es su propia boca.
Lo lleva puesto.
Es que imagínate lo que era el bebé en esa época, que esta conversación no te acuerdas. Pero es que claro, con todo lo que estaba pasando a la vez, era pregúntale mucho por la escobilla del váter de 1.000 euros de Jaume Matas. De eso sí que se acordará.
Yo creo que tampoco, yo creo que también lo ha borrado.
Se sienta a declarar Cospedal. Lo primero, ¿de qué conoce ella a Villarejo?
Y él le pidió a mi marido que me quería conocer. A mí él me lo contó y entonces a mí me pareció bien.
Claro.
En plan fan, ¿no? En plan fan.
En plan fan.
Pero sí, es sí. Que os habéis fijado que la cantidad de pronombres que tiene él me pidió a mí que me... A mí me parece.
Uno,
es
dos,
como
tres,
para no querer conocerle. Cuatro,
bueno, ella es la creadora del. Es la creadora del despido en diferido, que también fue un hito en la historia política de este país.
A mí lo que me gusta de este plan es que no sé si están quedando con un delincuente o están quedando para ir a un club de swingers.
Es verdad.
Vamos con el que para mí es uno de los momentos de la semana. Resulta que Cospedal no le hizo encargos a Villarejo, le hizo...
En ninguna ocasión le hizo usted encargo de ningún tipo al señor Villarejo.
No, yo le hice preguntas, claro, pero no encargos, son cosas distintas.
Preguntas. Sí. ¿Podrás tú a lo mejor grabar a...
¿Podrás tú quitar de en medio a ese HDP?
Vamos a recordar algunos de los audios de Cospedal y Villarejo, a ver si hay preguntas o a ver si hay encargos. A ver.
Yo sería partidario de este tío al cabrón de del cabrón, hay que laminarlo, ¿eh?
No, no, yo lo tengo más claro que el agua.
Fíjate, yo no veo signo de interrogación.
¿Qué va?
No, no, la
sí,
pregunta...
porque el agua, ha hecho agua como coma alta. O sea, agua, eso sí, es interrogación. Sí, sí. Toda la vida.
En fin, lo que más ha llamado la atención de los oyentes esta semana es la mala relación que han tenido la abogada de la acusación y la jueza. Hay quien ve un trato de favor de la jueza. Vamos a escuchar esto y decidme qué opináis. A ver.
Y me hacen perder el hilo, pero una vez que...
Encima le hago yo perder el hilo.
Madre mía.
Vamos, señora, por favor. Señora Cospedal. Tampoco llevamos mucho rato, pero que si usted se cansa, así como la decimos.
No, yo si pudiera beber un poquito de agua se lo agradecería a su señoría, nada más. No estoy cansada en absoluto.
¿Eso es una pregunta o un encargo?
Todas, todas tienen voz de, de after work
todas
con cigarrito y whisky.
Todas tienen
cuidado.
Voz de las campos. Tienen voz de cremallera gorda.
De tertulia.
Por cierto, que el Pepe de ahora dice que todo esto es del Pleistoceno, que ellos no saben nada, siguen en la misma sede pagada con dinero B del Pleistoceno, pero que ellos no son de ese PP, son el otro PP que viene de ese PP del Pleistoceno.
Mire, yo no sé lo que pasaba en el gobierno hace 4 legislaturas, sinceramente. No estábamos por aquí.
¡Ay, claro, que no!
No,
claro,
no
es que
no.
Tellado
si estaba
haciendo,
yo, ¿no estabas tú?
Tellado estaba haciendo un máster en Mordor para luego llegar y ser el malo de esta legislatura.
Para cerrar este bloque, vamos a volver a escuchar un momento de riff y rafe entre la abogada de la acusación y la jueza del caso Kitchen. Lo ponemos ahora por si se me olvida luego.
Yo protesto por si se me olvida. Es que a veces se me olvida.
Protesto. Con la resaca que tiene allí la jueza, la abogada y todo.
Es de serie americana,
yo protesto,
¿no?,
por si se me olvida.
Es muy gracioso.
Qué dura debe ser la judicatura de esta señora.
Duro
objection.
El personaje de los Simpson, ¿no?
Es todo el rato. Objection, por si acaso.
Nos acompaña en el estudio el músico, sociólogo y bajista de la banda del cantautor Nacho Vegas, Hans Laguna. ¿Cómo estás, Hans? Buenos días.
Hola, muy bien. Encantado de estar aquí.
Acabas de publicar Yo siendo yo con la editorial Anagrama, donde te interesas por la idea de la autenticidad de las estrellas del pop. ¿Y de las estrellas de la política?
Bueno, ese es otro tema. Yo comparezco hoy aquí como sociólogo de música, no, lo sé. No me liéis.
Me gusta mucho el yo comparezco, ¿eh? Sí.
Está el lenguaje.
Soy inocente.
Está el lenguaje judicial.
¿Quieres protestar por si acaso se te olvida luego?
Hay, en la música hay nivel estrella y nivel estrellón. Son dos niveles distintos y muchos se creen que han llegado y hay un nivel más.
Sí, 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 hay las mega estrellas. Y yo me ocupo un poco de estas estrellas del pop a lo bestia. O sea, Rosalía, Shakiras, etcétera.
Ah, las buenas.
¿Y
qué define? O sea, ¿quién es ahora mismo? ¿Es por número de seguidores, por número de ventas?
A ver, yo sí, en el libro me fijo en los oyentes mensuales de Spotify. Uh-huh. Pero bueno, hay más métricas. Hoy en día, de hecho, están todas estas estrellas absolutamente obsesionadas con las cifras y todos sus equipos con analíticas de datos, etcétera. Uh-huh. Sí, sí.
Pero vi en tu libro que la top sigue siendo Taylor Swift.
Sí, bueno, a ver.
Engaña un poco,
y muy,
Taylor.
Por debajo Rosalía, que me sorprendió.
Sí,
bastante.
Rosalía no tiene tantas cifras como todo. Y de hecho, los que están siempre arriba, bueno, últimamente Bad Bunny, son Bruno Mars y The Weeknd.
Fíjate que no estás todo el día viéndolos por
no,
ahí.
No, igual en España tampoco.
Claro, suenan en muchos eventos, suenan todo el rato.
Sí, sí, eso sí, eso sí. Eso sí.
Es verdad. No te puedes equivocar nunca, ¿no? Cuando eres una estrella. En el caso de Rosalía, esto que pasó con Picasso, luego tuvo que pedir disculpas.
Bueno, se pueden equivocar, lo que ocurre es que ahora hay mucho más escrutinio público, digamos, y hay más conversación y debate en redes, etcétera. Entonces las reacciones de los fans les afectan de una forma que antes, pues claro, antes tenían como más impunidad, digamos, y ahora tienen que comparecer y puesto pedir disculpas, etcétera. En el caso de Rosalía es muy interesante porque ya con lo de Palestina tuvo que poner en redes pues una especie de comunicado. El otro día pues con el vídeo por lo de separar el artista de la obra de Picasso y pedir disculpas. Es un momento interesante en este sentido.
Pero es muy difícil para... Yo cuando veo tantos chavales en tantos concursos del mundo de televisión, de música, es muy difícil abrirse paso ahí, como tú dices, siendo uno mismo, siendo auténtico, lidiando con todo el marketing, con todas discográficas. Qué difícil es simplemente tener arte y hacer buena música y destacar, ¿no?
Sí, a ver,
meter cabeza ahí.
Más que ser uno mismo, yo lo que intento analizar es cómo tiene que parecer que eres tú mismo.
Exacto.
¿No? Construyes toda una
define ser uno mismo, ¿no?
Una imagen, yo le llamo una gran performance, ¿no? De autenticidad, ¿no?
Porque antes había intérpretes, antes había gente que cantaba canciones de otras personas sin problemas, y ahora estamos buscando el cantante que además te cuenta su vida y además y a través de las letras puedes analizar, mira, rompió con este y luego se enfadó con el otro. Estamos buscando el producto influencer global ahora mismo.
Sí, eso es lo que me llamó más la atención y de hecho lo que impulsó a que escribiera el libro, que antes las estrellas de la música comercial eran lo que en inglés se llama entertainers,
sí,
¿no?
Ana Belén.
Gente que canta, baila, interpreta, etcétera. Y se asumía pues un grado de artificialidad, de espectáculo, de superficialidad incluso. Y hoy en día vemos que las estrellas del pop tienen cogen este aura de genio romántico, digamos, y
reclaman autoría de todo.
Y tienen
lo que
demostrar,
hacen.
O sea, el equivalente de en el pasado de lo que hoy es Aitana, Rosalía, etcétera, no tenía que demostrar que es compositora de sus canciones, que está en la producción, etcétera. Y por eso, bueno, eso vemos en redes, en todos los documentales que sacan, cómo están ahí en el estudio trabajando.
Sí.
Y tienen que demostrar que son autoras y son artistas totales.
Que luego ves, ¿no?, que la canción tiene el crédito de 28 compositores, pero da igual, están hablando de su exnovio.
Sí, eso es una tendencia muy curiosa. Cada vez más las canciones están compuestas por un mayor número de personas. En Spotify se puede ver, pues 10, 12 personas, 15 personas, pero el discurso público es de autoría en solitario, ¿no?
Absoluto.
O sea, Rosalía es una creadora total, sí, responsable de sus canciones, etcétera, pero si rascas un poco ves que no es tan así.
Está todo prefabricado en parte, ¿no? Bueno, sin quitarle el talento que tiene, por supuesto. No, claro. Has pronunciado la palabra pop. Antes las estrellas eran del rock, ahora son del pop, ¿no?
Bueno, las estrellas del espectáculo eran de todo, sí, sí.
Mientras no sean del indie, y con esto me he hecho media audiencia encima, porque
ahí cabe todo.
Y al invitado también.
No, bueno, da igual, era una broma.
Sí, ya veo que hay mucho cachondeo aquí.
Pero yo, a ver, es la tertulia de cómicos, Hans.
Yo comparezco ahora como...
Yo he venido como sociólogo serio y me encuentro aquí un pitorreo.
Sí. Es que entonces...
No, que tengo un novio que me pone mucho indie, por eso lo digo.
No, pero háblame de esta diferencia entre las estrellas del rock y las del pop.
A ver, tradicionalmente había una diferencia del rock contra el pop. Es decir, el pop era un poco el gran enemigo del rock, porque el rock era el reino de la autenticidad, etcétera, y el pop era lo que decía, algo comercial, superficial, etcétera. Y las estrellas del rock tenían esta aura también de malditismo, de rebeldía, etcétera. Entonces a mí lo que me ha interesado es ver cómo el pop ha absorbido parte de esos valores del rock, y encontramos eso, que las estrellas del pop también se reivindican como autores, compositoras, como creadores totales. Igual lo del malditismo no tanto, ¿no?
Yeah.
Pero sí que recogen este concepto del genio romántico que tradicionalmente ha sido patrimonio del rock, ¿no?
Yeah. Es curioso, por ejemplo, fijándome en un grupo con el que hace poco lo hablaba con mi hija, One Direction. Eran cuatro componentes, los cuatro cantaban muy bien, pero solo uno ha sido capaz de tener todos esos elementos que lo han convertido en una estrella, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, y de hecho también hay otra tendencia en la música comercial, que es que antes había muchos más grupos de varias personas, digamos, y ahora todo está más centrado en los solistas, ¿no?
¿Verdad?
Antes,
sí.
Hace 20 años mirabas, o 30, mirabas los artistas más escuchados, y había, bueno, aparte de One Direction, un montón de grupos, y también grupos de rock, etcétera. Hoy en día todo, además,
todos son solistas.
Tiene que ver con que pueden capitalizar mucho mejor la fama, el éxito en redes y todo, si son
personas... Ni siquiera dúos, ¿eh? Desde Milli Vanilli ya todo
está abajo. Desde Pimpinela.
Lo que es esta tertulia que hemos tenido a Javier del Pino preguntando por Harry Styles, ¿eh?
Perdona, luego... tiene un talentazo Harry Styles.
Sí, sí, sí.
Digo esto en público porque si no mi hija me mata.
Es verdad, es talento. ¿Cómo se llama?
Verdad.
Pero el de One Direction que tuvimos aquí, ¿cómo se llamaba? Yo me pierdo mucho con esta gente.
Pues se me ha olvidado.
A mí se me ha olvidado. ¿Cómo se llama el de...?
Bueno, son cuatro. A lo que estuve buscando ya va,
no. Sí, es que le tuvimos aquí y era como un chavalito, y yo decía,
si
ahora... ha capitalizado todo el éxito del grupo.
Hans, imagínate que una discográfica española quiere crear, o americana, quiere crear una estrella desde cero y quiere que sea una estrella mundial, universal. ¿Cuáles son los elementos? Primero, el físico tiene que ser perfecto, el manejo de las redes tiene que ser perfecto, no tiene que mojarse políticamente en nada, no tener ningún pasado, ningún tuit, ¿no?
Me estás preguntando por las claves de la fórmula del éxito.
Sí.
Claro, es que depende, es bastante variable. Lo que, claro,
ves que no he mencionado la música, ¿eh?
Ya, total, sí, sí. De hecho, no sé si habéis visto, ha habido una polémica en Estados Unidos hace poco, un grupo que se llama Geese, que se ha vendido como la gran esperanza del rock, ¿no? Uh-huh. Así el rock alternativo, etcétera, y ha triunfado de forma que parecía muy orgánica, etcétera, y se ha descubierto que detrás había una gran agencia que había creado contenidos en redes de forma totalmente falsa, ¿no? O sea, había creado cuentas falsas que ponían extractos de actuaciones, etcétera, con comentarios falsos y conversaciones de todo de bots, ¿no? Entonces, bueno, no te voy a contestar del todo a la pregunta, pero sí que hoy en día todo el tema de la viralidad, etcétera, es muy importante, pero lo interesante es comprobar cómo eso también está muy intervenido y estratégicamente planificado, ¿no? Y lo que nos llega como la gran sensación de lo que sea, en realidad detrás hay mucha inversión y mucha estrategia, ¿no?
Y estamos a poco de que sea la inteligencia artificial la que diseñe lo que hay que hacer, claro.
Sí,
incluso
sí,
que componga las canciones y pongan ahí otro autor.
Sí, sí, y cuanto más tengamos a inteligencia artificial haciendo cosas y todo el pánico en público de que las máquinas van a suplantar, más habrá la reacción, la respuesta de la industria del espectáculo reivindicando estas grandes estrellas, estos grandes personalidades que son artistas totales, etcétera, ¿no?
Si distinguimos entonces, y ya te dejo entre...
No me dejes.
La estrella auténtica, bajo tu criterio, y la estrella más prefabricada que conoces ahora mismo, para ti, ¿cuál sería el ejemplo de estrella de verdad? Alguien que merece serlo y que es real.
A ver... Yo es que más que repartir carnets de realidad o autenticidad...
Repártelo.
No, pero por ejemplo me interesa mucho el caso de Rosalía, ¿no? Porque con Lux lo estamos viendo y ahora últimamente con la gira y todo, cómo representa el arquetipo de artista total, ¿no? Uh-huh. Que se reinventa a sí misma, que hace un disco que rompe con todas las expectativas, una gran obra de arte, etcétera, ¿no? Entonces creo que eso representa muy bien el signo de los tiempos y este cambio que comentaba de cómo en el pop ahora... hay todo este concepto de artista romántico, gran creador, y como además de esta imagen de ser elevado, que es un gran artista, tenemos la cercanía, la autenticidad desde el punto de vista de la espontaneidad, etcétera, y que bien maneja también las redes, las entrevistas, es una persona de carne y hueso, como nosotros, pero a la vez es una gran creadora Mariosa, que está por encima de nosotros, ¿no? Entonces esta dialéctica creo que es que la ha manejado muy bien.
Hans Laguna, que es músico, es sociólogo, es bajista de la banda del cantautor Nacho Vegas y ha publicado este ensayo Yo siendo yo con Anagrama. Gracias por venir, Hans.
Gracias a vosotras. Hasta luego. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give a fuck if that's your birthday.
Sí, ya sé quién era el señor este.
Ah, sí, ¿quién era?
Era el de los Jonas Brothers.
No, hombre, Nick Jonas.
Nick Jonas.
Sí, muy majete.
Pero era Harry Styles, el de One Direction.
Harry Styles no ha venido al programa.
No, podría venir.
Hombre.
El Ayun confundiendo a jovencitos.
Yo soy lo peor. Soy lo peor, es verdad, lo siento.
Que hacía tiempo que no teníamos sesión de control en el Congreso en la que pasaran cosas.
¿En serio,
esta semana
tiempo?
La actualidad traía tantos asuntos que estuvo todo bien cargadito. Tanto que el líder del PP, para no mezclar temas, tuvo que leer mucho.
Lo único que empata con su corrupción, señor Sánchez, es su incompetencia.
Su incompetencia.
¿Cuántas pes?
Duele.
El presidente Sánchez se dio cuenta de este traspiés en la lectura y lo dejó pasar para no hacer sangre. ¿Cómo lo va a dejar pasar, hombre?
Anda. Gracias, señora presidenta. ¿Y todo eso se lo escribe usted o se lo escriben? Le cuesta hasta leerlo, señoría.
Pero, si es
que
no tiene nada
que... Y se ha puesto muchas
veces. No tiene nada.
Me da pena. Creo que está en el suelo ya, déjalo.
Oye, es verdad lo que dices. A mí me da pena
me
ya.
Me da
Feijóo.
Pena. La cara de Feijóo es como ojalá tuviera el destructor de papeles ahora mismo. Y me metía adentro.
Yo creo que piensa, ojalá me hubiera quedado en Galicia.
Es que la cara mayoría es de... Absoluta. Es que tiene razón y no sé...
Alguien que me saque de aquí, por favor. Bueno, una sesión de control en la que está Junts le pidió elecciones al PSOE, ya no se esconden, son el PP en catalán.
¿Qué argumento democrático le queda, señor Sánchez, para no convocar elecciones? Muchas gracias.
Como,
¿y un punto ahí no ponen? ¿Para no convocar elecciones? Muchas gracias.
¿Cómo desactiva esto Sánchez? Bueno, pues dándoles un azucarillo, llama país a Cataluña.
Desde luego, este gobierno lo que va a hacer es reconocer derechos y que va a hacer a Cataluña y a España países mejores.
Países mejores.
Estamos en un momento tan loco que esto, hace 20 años, Los Santos habría salido a la calle con una escopeta al escuchar esto.
Cuidado que el 1 de octubre vuelve a llegar.
Miguel Tellado, que es el pitbull del Partido Popular, empezó a recordar los casos de corrupción que salpican al gobierno. E hizo esto, que es meterse con la presidenta de la Cámara.
Que la señora Armengol ya no debería estar sentada ahí. No debería estar sentada ahí desde hace mucho tiempo.
Claro, la presidenta, en teoría, no puede entrar en el debate, no va a bajar.
Ya,
¿no?
Pero...
Al barro.
No queda bien. No sé si el reglamento lo impide, pero en fin. Al final contestó.
Muchas gracias, señor Tellado. Le recordaré con el mejor tono que no hay nada más cobarde que dirigirse a la única persona de esta Cámara que no puede defenderse.
Toma.
Muy
es
bien.
Cuidado,
la pasivo-agresividad de una madre mallorquina es una cosa con la que nunca se había encontrado Tellado.
Cuidado,
es que ella fuera le rajó la rueda del coche. ¿No?
Cuando cerramos la semana se ha filtrado que hay un mail del Pentágono diciéndonos que nos quieren echar de la OTAN. Bueno, Sánchez dice que él no lee los correos electrónicos.
Bueno, no, nosotros no trabajamos sobre emails, trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga, en este caso, el gobierno de Estados Unidos.
¿Qué mail? Es que cada día hay una amenaza.
Si es un mail de Trump, será de Hotmail.
O de Yahoo.
Estará en spam.
Será de Yahoo.
Hasta que no veamos un dibujito de inteligencia artificial en el que Trump nos echa, no será verdad.
No sé qué decirte. Ya. But one day you will see, life behind the camera ain't as pretty as it seems. I've looked through the window of reality, and it just ain't meant for me. 'Cause you'll get no rest when you're chained to a desk and forced to work 5 days a week. But influenced by Insta makes you blind to see that they've just sold you a dream. ¿Cómo erais vosotros como alumnos en colegios? En vuestro caso, ¿sería en Alcudia? Yo era en Alcudia, yo siempre era delegada porque...
¿Delegada te nombraban?
Yo sí.
Tienes toda la energía.
Sí,
tengo que decirlo.
Era muy organizadora de todo, de fiestas de fin de curso, de coreografías, yo le daba todos los palos y luego estudiaba, era muy empollona, pero era maja, no era la típica, o sea, organizaba fiestas y a la vez pues...
¿Pero te sentaban en la primera fila para que no hablaras?
No, me sentaban con los malos para que los domara.
¿En serio?
Sí, me hacía amiga de todos.
Te ponen a trabajar desde pequeñita,
sí,
¿eh?
Sí, es verdad, sí, sí, pero yo lo recuerdo como... Sí,
¿vosotros?
Como, bien.
Yo, es que me pusieron un corsé ortopédico en primero de BUP, entonces...
Eso es como la trituradora bucal.
Pero entonces tapaba a todo el mundo, me pusieron en la última fila para que no tapara la gente porque tenía que estar así recta.
Porque tenías unos hombros como...
O sea, porque tenía que estar recta, llevaba un hierro por
aquí. Claro, y era grandona.
Decidí hablar mucho porque digo, me van a hacer bullying, entonces me echaron hasta de la oración de mi colegio porque yo paraba de hablar. No sé, era la primera persona que expulsaron de la oración. Y también me ponían, como empecé a hablar tanto, me ponían al lado a gente que no hablaba a ver si yo les hacía hablar.
Joder, pobrecillos.
Pero madre mía, a todos os hacían trabajar. Yo fui un pionero, inventé ser víctima de bullying en mi colegio, fui el primer caso apuntado.
Joder, y... ¿Fuiste el primer colegio donde se habló de eso?
Sí, allá por el 1920, sí.
Ajá,
hay
sí,
los
sí.
jesuitas de Mallorca, que ya no existen.
por algo.
Carlos Cuevas, 1, jesuita 0.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Bueno, oye, desde Radio Sevilla nos escucha Mariano Peña, que hace unos días estrenó la serie Barrio Esperanza en Televisión Española sobre cómo una mujer intenta reconstruir su vida después de salir de prisión como profesora en un colegio. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Buenos
Mariano,
días a todos.
¿Tú cómo eras de pequeño? ¿Cómo eras en el cole? ¿Eras un tremendo?
Pues mira, yo no estudiaba nada. El maestro estaba cansado ya de mandarle a mi padre notitas, porque decía, es muy listo, pero no da golpe.
La nota que más recuerdo que me mandaron fue... Carlitos no puede estudiar solo lo que le interesa.
Claro, exactamente. Entonces yo iba aprobando porque me tenían que aprobar, pero evidentemente lo que mayor tiempo me quitaba y a lo que me dedicaba sobre todo era a trabajos manuales, a creatividad de tipo teatro, a esas cosas.
Apuntaba
claro.
maneras.
O sea, hablar
apuntaba
también, ¿no?
maneras.
Claro,
apuntaba
claro.
maneras.
Oye, de todas maneras, todos tenemos, yo creo, esa pesadilla de por vida, ¿no? Es que todavía estás en el colegio.
Sí,
y tienes,
sí, que tienes un examen.
Eso nos va a acompañar siempre. Tú ahora, volver, aunque sea en la ficción, al colegio, Mariano, ¿qué tal te ha ido?
Pues mira, fíjate, ha sido una experiencia maravillosa. Como diría aquella, marvelous. Pero,
a la última fila, Mariano, castigo.
Con todo mi respeto.
¿Pero qué tal has llevado lo de con tantos niños?
Pues los niños bien. Bueno, lo que ha sido peor de llevar, fíjate qué tontería, pero ha sido el calor.
El calor.
Fueron decorados naturales.
Claro.
O sea, y tan naturales, que, bueno, los colegios no hay aire acondicionado.
Exactamente. Claro. En todo caso, calefacción. Los más exquisitos, calefacción. Allí ni eso. Y yo era un personaje más bien clásico, más
con
bien...
Con corbata, vale.
Exactamente.
Con pañuelo al cuello, que va a ir alicatado.
Cuello anudado.
Pero oye, pero escucha, dicen esto, ¿no? Que un poco el disfraz hacia la persona.
A mí sí.
Estoy diciendo los presidentes de Estados Unidos, cuando ganan las elecciones, sí, no se sienten presidentes, pero les dicen, cuando te metas en el despacho oval, te vas a sentir presidente.
Serás potus.
Claro, tú vas con ese traje y con tu corbata al colegio y no me digas que no se te subió el papel de profesor a la cabeza.
Sí, yo lo que te digo, que yo a mí me ayuda todo, pero cuando me enfrento a un personaje, a mí el exterior me ayuda. el ponerme, aunque sea un anillo, una alianza.
Sí, claro.
El bigote de Aida.
La gomina, todo.
¿Y qué recuerdos?
Qué recuerdos.
Y la verdad es que en un momento en el que las series estrenadas en lineal, en la televisión normal, que digamos, no lo petan mucho, porque estamos ya todos en plataformaos.
Desperdigados.
Está funcionando, de momento está funcionando bastante bien. La respuesta ha sido bastante buena, ¿verdad? A mí me gustó,
bueno,
¿eh?
Yo siempre digo que esta profesión, es verdad, no sabes la respuesta del público hasta que no lo abres.
Exacto, sí, es verdad.
Es como un melón, porque claro, tú puedes pensar que es un producto estupendo, pero a lo mejor has errado en el casting o en lo que sea.
En la hora que lo ponen,
en el día.
El casting a mí me parece súper acertado. O sea, que la protagonista sea Mariona Terés, que es una chica de belleza no normativa, que se le llama ahora, es una actriz como la copa de un pino. Pero hace años jamás hubieran puesto a una chica de su perfil a ser protagonista. Y es talentosísima. Entonces da muy bien ese personaje. Bueno, aparte de todos nuestro amigo Juan Vinuesa, que es amigo de Virginio, le vamos a nombrar.
Es muy gracioso.
Y el casting está muy bien porque ves de repente caras conocidas, caras no tan conocidas, pero muy buen plantel de actores, muy creíbles.
Mucho encanto.
Yo siempre digo que para que algo funcione normalmente, hay veces que no, pero normalmente tienes que escoger muy bien al equipo, que el equipo funcione.
Claro.
Y es cierto, ¿eh?
Oye, vosotros los actores, y te digo a ti también, Jun, cuando os ofrecen un papel, una productora, y preguntáis para dónde va a ir esta serie, si os dicen plataformas, si os dicen televisión convencional, si os dan el nombre de la plataforma, ¿tenéis como un ranking de dónde preferís, a dónde preferís que vaya la serie?
No, yo mientras me paguen, ese es mi ranking.
Claro, ¿qué preguntas haces, Delfino?
Es verdad.
No sé tú, Mariano.
No se va a cerrar ninguna puerta.
Cuando no había plataformas, claro, los actores decían, bueno, pues ¿para qué televisiones? Y las televisiones estaban...
¿Cuánto daño hizo Priscila con las plataformas?
Oye, Mariano, que estamos hemos empezado el programa hablando de la vuelta de los 2000, que todo vuelve, hasta ha vuelto Aida. ¿Tú te imaginabas en algún momento que iba a volver Aida? ¿Que ibas a volver a ese follón?
Mauricio Colmenero.
Los viejos rockeros nunca mueren.
Ya.
Entonces, es una serie que marcó y que ha creado, entre comillas, escuela, ¿no? Entonces, pues... Lo digo con orgullo y satisfacción. que hemos pasado la historia de la tele, ¿no?
Sí.
Que estamos encantados.
Pero de repente ser parte de la nostalgia, ser tú parte de algo que da nostalgia, ¿cómo se siente eso, tú como persona?
Te sientes anciano, sobre todo. Cuando me para la gente por la calle y me dice, ay, tú es que formas parte de mi infancia.
Claro.
Vaya tela.
También cuesta despegarse de ese personaje al enfrentarse a otro, ¿no?
Sí, bastante. Bueno, yo al principio, por mis características faciales y tal, yo hice todos los hombres grises, atormentados, asesinos, sucios, burdos, del mundo.
Por lo que sea, ¿no?
Y yo decía, pero por favor, con la viscómica que tengo, no me la ven.
No me hagáis sufrir.
Pues toma 10 años de viscómica.
Toma ya.
Oye, cuando te metes en ese papel de profesor, ¿te pasa también como a los profesores, que hay niños que te quedan mejor y peor?
Yo es que normalmente cuando... Hombre, evidentemente. Pero no tienes... Yo siempre digo que para interpretar no tienes que hacer de, tienes que vivirlo. Y ya desde que te sales de camerino ya eres ese personaje. Entonces, lo que sí es cierto que no hemos tenido que bregar con los niños horas y horas y horas, tanto como en una clase que ya los conoce, cuando un niño te está mirando y sabe lo que está pensando. Entonces no hemos llegado a esa comunión diaria. Pero sí es cierto.
Aún así, algunos te caían mejor y otros peor.
Bueno, está el típico sí.
¿Está el típico qué? ¿El típico
sí.
qué?
Ahí, tira de ahí.
El que jica, el típico que jica, y la hora típica que jica, y la típica que todo, no hay problema. Con una sonrisa dulce.
Y luego el pelota también.
Es que lo peor no son los niños, lo peor son los padres.
Exactamente.
Que quieren que su hijo sea,
Ya está Yuma hablando de los suyos.
Altas
capacidades, que mi niño tiene altas capacidades.
Es que es verdad.
Me lo ha dicho en un TikTok.
Es que los padres, como en todo, como en el cole, como en el fútbol, fútbol, como claro. Los padres que llevan a su niño ahí como a empujones, pues es verdad que en el mundo del artisteo hay niños que son graciosos, son chisposos y ya está.
Pues nada peor que un padre que quiera que su hijo sea un actor.
Eso es lo peor, ¿no? Cuando te encuentras ahí al padre que se queja, ¿no?
Lo que yo no pude ser que lo sea mi niño, ¿no?
Exacto. Sí, sí. Pero el padre que se queja de que a mi niño no le van a dar más frases, a mi niño no le van a dar más esto, yo le dan lo que sea, lo que le tengan que dar, pero ya está, ¿no? Aparte que los niños tienen que jugar también, no tienen que trabajar tanto.
Desde aquí un llamamiento a los padres, que eso lo que dice Jung es verdad, que los niños a veces esa ingenuidad, esa chispa, esa frescura que tienen, se la quemamos con tanto trabajo. Sí. No hay que forzar al niño, no hay que obligarlo tanto ni quemarlo tanto.
Oye, ¿y ahí en la ficción, o tú, Jum, en el colegio, ya has conocido niños que quieren ser influencers de mayores o no?
Bueno, verás, es que los niños, es que hoy en día los niños lo que no quieren es currar mucho, lo que quieren es tener pasta.
El
claro,
otro día, en no sé qué programa de televisión, había un influencer invitado como entrevistado y entonces le preguntaron, ¿y si no te funciona lo de ser influencer, qué vas a hacer? Y dice, pues tendré que trabajar.
Claro, claro. A ver, que trabajan, ¿eh? Sí. Que yo estar todo el día haciendo... Oye, Carlos, yo tenerme que grabar cuatro puñeteros vídeos todos los días de mi vida.
Sí,
es una pesadilla.
Es una pensión terrible.
Pero si el resto de la gente lo hace gratis. Se está grabando su vida constantemente.
A la que empiezas a tener muchos seguidores, pues claro, tienes que hacerlo y seguir alimentando a la bestia. Y claro, no quiero decir que sea un curro... Cansado, pero
hablando de esto de los influencers y tal, cuando vas por la calle y tiene una niña pequeña o algo, el padre, hazte una foto con mi hija, no sé qué, y rápidamente la niña, automáticamente, sin que nadie se lo diga, se pone de perfil,
y ríe
Bataki,
como una loca.
Sonríe, e incluso pone los dedos como de Victoria, así.
Oye, Mariano,
sí, es verdad.
La V.
¿Y qué es más difícil? ¿Qué cree que es más difícil? ¿Ser profesor en un colegio como Barrio Esperanza o ser concursante de un reality de cocina?
Hombre, ser concursante de un reality de cocina, o sea, de lo que sea. Quiero decirte, sobre todo porque no es mi campo, evidentemente.
¿Cómo te lo has pasado?
Me lo he pasado muy bien, pero he sufrido mucho porque soy muy irresponsable, soy muy histérico y responsable. Entonces, yo quería hacerlo bien, pero que, claro, aquello, por más que yo quisiera, aquello se caía.
Es difícil,
por su
Claro.
No, es terrible.
Oye, ¿y tú que llevas este recorrido en la historia de la televisión en España? ¿En qué salud está la producción televisiva ahora mismo?
Pues mira, yo llevo yendo desde que era pequeñito, la interpretación está en crisis, pero nunca muere. Yo no sé, este enfermo no hay quien lo mate. Quiero decir, yo lo veo muy bien, que está incluso evolucionando bastante y que se están haciendo cosas muy buenas y muy interesantes.
A veces no nos las dan a nosotros, pero se están haciendo, ¿no? Que eso es lo que decimos todos. Hay más trabajo, pero...
Cuando Jum y yo protagonicemos una serie, entonces eso va a ser...
Bueno, tuvimos nuestro capitulito de Aída.
Tuvimos lo nuestro de
retozar en el almacén del bar.
Mira, basta ya que estamos aquí Virginia y yo, que somos dos actores también. Estamos en potencia, ¿no?
Potencia del Pino. Estamos los dos formados en interpretación.
Ah, sí, perdón.
Sí, que yo he estado con Mariano.
Pero esa ironía, que te voy a matar.
Pero yo soy mayor y a los mayores hay que respetarles. Yo respeto a Mariano, vosotros me tenéis que respetar a mí, eso va según la edad.
Hice un capítulo con Mariano que el del chef Bouligneon, un chef francés que iba al bar.
¡Ah, claro!
Era yo y ese que es un vídeo que cada vez que hay algún problema con los franceses, en Twitter aparece mi chef
francés. ¿Ves? ¿Qué bien te viene?
Porque sale Mariano diciendo ¡ay, los franceses!
¿Pero
no
tú qué haces? ¿Tú haces de chef francés?
Hago de chef francés, claro. El chef Bouligneon.
Apropiación cultural.
Es que era otra época.
Claro. Ya.
Claro, y el personaje de Mariano ya era lo de los españoles primero. La prioridad nacional iba mucho con el colmenero.
Yo agradezco que no me dijeran la cantidad de denuncias y cosas que tuvo la serie, y en concreto mi personaje, porque yo lo pasaba fatal.
Hombre.
Sobre todo, y claro, entonces dicen, no le contéis nada a Mariano.
¿Pero por qué? ¿Por qué? Cuéntame esto, que no me lo sé.
Hombre.
Sí. Porque era un personaje políticamente incorrecto.
Muy incorrecto.
Hombre, tú imagínate un señor que ponía, para muestra un botón, un cartel en al fondo del bar que ponía prohibida la entrada a perros y a los chinos.
Sí, sí.
Pues como
eso todo. Y el camarero peruano le llamaba Machu Picchu.
Pero es que yo recuerdo, yo tenía un amigo en esa época que trabajaba en contenidos de Telecinco era el encargado de revisar los guiones de Aida y estaba loco, estaba con la cabeza quemada. Dices que ya no les digo nada.
Bueno,
ya,
pero estamos hablando de qué año,
2005, 2006. Sí. Fíjate, empezamos en el 4. O sea, es que ahora 5, 6, 7.
En Barrio Esperanza es Juan Vinuesa el personaje que tiene que hacer villano, un poquito ese rollo de presidente de Lampa que quiere echar a la profesora porque es convicta.
Yo a veces me recuerda a un señor de bigote, sí.
Sí, sí, es que cuesta, pero bueno, son personajes.
Por lo que sea, ¿no?
Claro, es un clásico, es un clásico.
Bueno, lo siguiente que es, Mariano, ¿vuelves a los villanos con Carlos?
Pues yo creo que sí. Bueno, estoy haciendo un monólogo ahora y voy a hacer una función de teatro. No, es un personaje bonito, simpático, otra cuerda, pero bueno, ya sabemos que el teatro tiene menos repercusión que lo que es la tele o lo que es la pantalla grande, ¿no?
Sí.
Bueno, a ver qué pasa.
Es curioso porque os he preguntado antes por el estado de la producción y Yum no se ha quejado de los sueldos.
Bueno, es que verás, los sueldos es que depende de lo que te toque. Hay veces que te racanean, la mayoría de veces te intentan racanear, aunque sean 20 euros.
Bueno,
pero
eso desde que el mundo es mundo.
Eso siempre. Pero bueno, pues,
pero el catering que había antes,
pero
el que hay ahora.
No, el catering es siempre espantoso. Yo me voy siempre con mi neverita, lo siento mucho. Es que ahí sí que racanean. Pero los sueldos, hacemos lo que podemos. A veces saca más, a veces saca menos. Vamos sobreviviendo. Los sueldos de fuera, o sea, ni de Inglaterra ni de Estados Unidos, no los tenemos aquí, ¿no?
Sueldo español.
Vamos sobreviviendo.
Oye, que gracias por la conversación, Mariano.
No, por nada, por Dios, encantado.
Te dejamos
aquí.
Volver a la feria.
¿Te vas a la feria, no, Mariano? Ángeles.
Me voy a la feria a ver los farolillos mojados. La lluvia de esta noche se los ha cargado.
Ah, que ha llovido.
Sí, ha llovido.
Bueno, pero eso es un clásico también, ¿no?
Es un clásico.
Eso es un clásico.
Bueno, le tenemos que agradecer que no ha llovido en Semana Santa.
Eso pero sí, ya. Este año ha ido bien la Semana Santa porque no ha llovido. Todos los años entonces, había llanto.
Mariano Peña, la serie es Barrio Esperanza en Televisión Española. Gracias, Mariano, suerte con todo.
Un beso.
A vosotros.
Un
adiós. Placer. A Mariano. Jon Barrera, Virginia Riezu, Carles Cuevas, todos tienen ahora un rodaje. En cuanto acabemos tienen que marcharse corriendo.
El rodaje por la calle abajo, para volver a casa a la
Nosotros
cama.
Estamos ahí, que es lo difícil es mantenerse.
Claro.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.